que duermo cada noche una aventura. Ya no me amuermo, todo mi tiempo es para la arqueología. Es mi ilusión, mi sustento, mi única alegría. Na, 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 na. Na, 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 na. Latiendo mi pequeño atadón, se carga en una
Hoy en Arqueología en mi Jardín vamos a hablar del quizás, y yo creo que casi con toda seguridad, el mayor descubrimiento de la arqueología, sobre todo de los inicios de la arqueología profesional. Hablamos sin duda del descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón. Evidentemente por Sir Howard Carter, que formará, bueno, con otros arqueólogos varios, pues digamos que la triada o el cuarteto principal de los arqueólogos que se columpian entre el siglo XIX y siglo XX, en los inicios de la arqueología ya un poco más profesional. Ahora veréis por qué. Evidentemente se han descubierto ciudades como Machu Picchu, que iremos a conocerlas, se han descubierto otros tesoros, se han descubierto, bueno, pues en la propia Gades hemos encontrado Gadir, ¿no? Etcétera, etcétera, pero, sin embargo, el gran descubrimiento del que todos hemos oído hablar alguna vez es el de la tumba de Tutankamón. Yo de pequeño había, bueno, de las pelis, te suena algo, la maldición de Tutankamón, bueno, que tenía mucho oro, ¿no? La máscara, bueno, ya películas de momias, etcétera. Pero llegó a casa un libro una vez, de estos que vienen, que son grandes, que compras en la librería, son muy grandes, que vienen con muchísimas ilustraciones. Y venían con unas fotos que yo no sabía que existían, era muy joven yo. En las fotos que hizo el propio Howard Carter y su equipo del momento de la apertura del sello de la puerta. Ese momento, la frase que dijo momentos algo antes, son parte de la historia. No hay película, ni en 3D, ni en 4D, ni en pantalla 4K y 8K, que supere, evidentemente, ese momento que vivió este señor. Bueno, estos señores. Tres señores y una dama. O una señora. En este caso, antes de contar todo esto, tenemos que dejar unos conceptos muy claros. Porque, bueno, yo de egiptología ando cortito. Voy aprendiendo, es un tema muy complejo, ¿no? O sea, Roma es un mundo, Grecia es otro mundo. Pero en el Mediterráneo, nosotros somos griegos y romanos de cultura, pero también somos... tenemos un toquecito egipcio, ¿no? Y los fenicios, de hecho, tenían un gran toque egipcio, eran como los primos, vamos a decirlo así, ¿no? He explicado malamente, muy malamente. Así que quizás para conocer mejor de todo lo que vamos a hablar de Howard Carter, de sus inicios, de cómo llegó hasta ahí, de Lord Carnarvon, que es la otra gran figura en este descubrimiento. Hablaremos de la maldición, pero antes que nada hay que hablar de faraones y de dioses. Porque para situar a Tutankamón, o Tutankamón como queráis, es que lo que pasa es que los británicos no saben pronunciar la J, pero en verdad es Tutankamón, aunque nos resulte muy gracioso. Tutankamón queda más serio, ¿no? Pero bueno, vamos a decir Tutankamón, venga, que es más fácil. En este caso, tenemos que remontarnos un poco a su padre, Akenatón, ¿vale? Que también nos suena. El nombre real de este faraón era Nefergeperura Amenhotep ¿vale? O Neferpegeperura Ajenatón, o Amenhotep IV. Para la humanidad completa, Akenatón. Bueno, se coronó como Amenofis IV, este es el padre de nuestro protagonista, pero tenemos que decirlo porque suceden unas cosas en ese momento en Egipto muy importantes. Este es el momento álgido de los grandes faraones, ¿vale? El momento pelotazo, ¿vale? Es como si hablamos de la Roma de César o de la Roma de Augusto, mejor, ¿no? O de Trajano y Adriano, ¿no? El momento culmen de Egipto va a ser con ellos. Pero va a haber unas pequeñas crisis. Bueno, pues aquí aparece un personaje, un faraón, Amenofis IV, en un principio Amenofis IV, pero que justamente al cuarto año de su reinado, parece que le dio, todo tiene su explicación, que le dio unos aires del desierto y de repente se cambió el nombre. De hecho, su reinado va a ser considerado como único porque se ejecuta por primera vez en la historia de la civilización humana, es la primera vez que sepamos que ocurre, una reforma religiosa monoteísta. Es decir, sabéis que al igual que griegos, romanos, fenicios, etcétera, eran politeístas, un dios para cada cosa. Y quizás un padre creador, pero se repartió las funciones. Pero en este caso, el ya llamado Akenatón dice que va a ser una reforma religiosa monoteísta en torno al dios Atón. O sea, el único dios es Atón. Y suprime, más o menos, mayor o menor grado, más o menos, el resto de credos. O sea, ni Osiris, ni Ra, ni nada de nada. Pero sobre todo con mucha inquina por el dios Amón. Os suena a Amón, ¿verdad? Son dioses muy potentes. O sea, él pone a Atón y sobre todo le da mucha caña a Amón. Todo esto tendrá su explicación. Bueno, tal es así que cambia la capital de Tebas a Akhetatón. Cambia el nombre y todo a Akhetatón. Mete ahí también al dios. Que la funda él mismo. Y va a su bola, llamémoslo así. Él es el faraón, es dios, en este caso es el dios Atón en la tierra, y no se puede decir otra cosa. De hecho, en sus 17 años de reinado, se deterioró bastante lo que sería el imperio exterior egipcio. Es decir, se centró tanto en la guerra religiosa interna y por las posesiones interiores que descuidó lo que sería las tierras exteriores egipcias y las posesiones que tenía Egipto en Siria, que además se perderán con las conquistas de los hititas. Además, fijaos qué protagonistas, que la mujer de Akenatón se llamaba Neferneferuatón o Anjeteperura Neferneferuatón. Ese es el nombre, ¿no? El nombre real. Pero, para nosotros los mortales, el nombre de Nefertiti. La bella Nefertiti, ¿no? De la cual, bueno, poseemos una escultura, un busto súper enigmático. Y se ve de una belleza increíble, ¿no? Lo cierto es que este nombre que vemos se creía que era de un corregente de Akenatón, pero luego se ha ido descubriendo de que este corregente es que era Nefertiti, pero que cambió de nombre. ¿De acuerdo? Esto era muy común. Para nosotros Nefertiti, ¿no? Que su nombre real pues era Semenescara, Angeperura Semenescara, ¿no? Bueno, que es Nefertiti para todos nosotros. En un principio os diré que era la madre de nuestro protagonista. En un principio, ¿vale? Nosotros vamos a ir descubriendo la historia a la vez que la narración. Por lo que se ve, tras las muertes de Akenatón, se supone que Nefertiti gobernó en solitario unos meses más, ¿no? En los que, por lo que se ve, comenzaron los contactos con los sacerdotes de Amón. Con lo cual, el sueño de Akenatón, de que el dios Atón fuera el centro de todo, pues desaparecía, todo volvía a la normalidad. Y es aquí donde entra un rey niño, un faraón niño. Una vez que Nefertiti ya se jubila, vamos a decirlo así, pues deja en manos de este rey niño, que estaba manejado por los grandes personajes de la corte, como siempre pasa, pues van a aprovecharse de que es un niño para cambiar lo que hizo su padre. Así que los 10 años de reinado fueron muy, muy intensos, los de Tutankamón, en el sentido de que se trató esto de recuperar lo perdido, ¿no? Ni Atón ya, Tebas recuperó la capitalidad, Amón volvió a ser la cabeza del panteón egipcio, se restauraron todos los monumentos, porque claro, hubo una damnatio memoriae, o sea, se borraron nombres de Amón por todos lados, y bueno, una vez que va a desaparecer Tutankamón, se extingue definitivamente este linaje que venía de Jamose, ¿no? Vale, esta dinastía. Os podría adelantar de cómo murió Tutankamón, luego lo vamos a averiguar. Bueno, es el mal de Kyoler, que es una necrosis, en fin, el pobrecito tuvo muchas cosas, incluso malaria y todo. Y vamos a ver que sí tuvo descendencia, pero ya veremos qué pasó con ella. Bueno, ya hemos hablado un poco de los faraones, ¿eh? Atón, Nefertiti, cuidado, ¿eh? Menudos dos. Y luego Tutankamón. Pero vamos a hablar de estos dos dioses, Atón, que significa todo o completo, ¿no? El todo. Era una deidad solar, de hecho se representaba como el sol, como un disco solar, y era el espíritu que alentaba la vida en la tierra, que eso es lo que es el sol. De hecho, en los primeros mitos egipcios se le tiene como, bueno, pues el creador supremo. Y es en esta parte de la historia, en la dinastía 18 de Egipto, en que es la de la que estamos hablando, el final de la dinastía 18, en la que sube, digamos, al poder, ganándole a Amón, ¿no?, la partida. Hemos visto que evidentemente esto lo hizo el padre de nuestro protagonista, porque los sacerdotes de Amón tenían muchísimo poder. Entonces la única manera de parar el poder, como siempre pasa, poder y dinero, era quitarles el dios, negarles el dios, basarse el faraón en uno, el ser el dios en la tierra, y un poco pues darle la espalda. Una vez que desaparece Atón, como bien sabéis, pues todo vuelve a la normalidad, manejando a este niño, ¿no?, a este joven faraón niño. De hecho, Tutankamón, de pequeño, se llamó Tutankatón, que significa la imagen viva de Atón. Y los sacerdotes de Amón le dijeron: cambia una letra, ¿eh?, y así pasarás a llamarte la imagen viva de Amón, Tutankhamón. ¿Y quién era Amón a todo esto? Bueno, pues durante el Imperio Nuevo de Egipto, viene a ser por esta parte, Amón-Ra, también se puede decir así, pues era el dios principal del panteón egipcio. El símil, Júpiter o Zeus, para que me entendáis. Muy parecidos, ¿no? Y, bueno, su poderío va a durar del 16 a.C. al 11 a.C., que estamos hablando de este periodo, ¿eh? Un poquito antes de que se fundara Gadir. De hecho, era el dios por excelencia, el de los pobres y el de la piedad personal, ¿eh? Era un dios celeste y estaba representado como un hombre de piel azul. Pero si os parece, una vez ya comentado un poquito, aunque sea un poquito por encima, ya digo que os metéis por internet y podéis llevar 10 días o 3 confinamientos aprendiendo solo de cualquiera de los reyes, o cualquiera, cuando digo reyes, el faraón, que es lo mismo, o cualquiera de los dioses, ¿no? La verdad que es un mundo que yo estoy descubriendo ahora poco a poco, y que me está enganchando bastante, ¿no? Igual que me engancha Roma, Grecia y tengo un problema, ¿no? Ya veréis cuando nos metamos con el mundo maya y azteca, que ya en la carrera me engancho un poquillo, es sensacional. Pero es hora de que conozcamos al jovencito Howard Carter. Para hablar de Howard Carter tenemos que remontarnos, porque estos personajes, al igual que hablamos de Sliman, pues hay que remontarse un poco a su nacimiento. No vale mucho contar Howard Carter ya del tirón, abriendo la puerta de las tumbas de Tutankamón, porque te pierdes parte de la película. Y saber cómo sale, lo que sufre, para así darle mucho más valor a lo que es la narración. En este caso no sé, no me he dado tiempo a mirar si hay una biografía que escribiera el propio personaje, como hizo Sliman, que vimos que era un poquito falsete, Sliman, un poco vacilón. Pero bueno, en este caso hablamos de Troya la semana pasada y ahora vamos a hablar de Howard Carter, que en este caso es un señor comparado con Sliman, ¿no? Bueno, pues Howard Carter, que nace en el 1874, final del siglo XIX, un siglo convulso en cualquiera de los países europeos. Y bueno, su padre, en Inglaterra, era pintor de animales, de la fauna. Y, oye, lo hacía tan bien que tenía bastante renombre. Howard, en esta familia, era el menor de 11 hermanos. Pero, sin embargo, con otros hermanos más, él apuntaba maneras en esto del dibujo y la pintura, ¿eh? Estas dos habilidades artísticas la dominaba con bastante soltura. Su padre, que lo vio desde pequeño como se movía como un maestro, pues lo formó en las artes, y entonces el pequeño Howard se convirtió en un pintor pues bastante aceptable. Pasaron los años y, bueno, una sociedad británica, esto de los clubs británicos, que un poco pues rulaban por el mundo, ¿no? Científicamente, para que os pongáis una idea, como el club que en el que andaba Willy Fogg para dar la vuelta al mundo. Bueno, pues este club, esta sociedad británica, se fijó en él y lo contrató para que dibujara monumentos de Egipto. ¿Qué ocurría? Que era el final del siglo XIX. Existían muchas excavaciones en Egipto, muchísimos visitantes, empezaba el turismo cultural, llamémoslo así, y muchos de los monumentos estaban desapareciendo porque, bueno, no se tenía cuidado, podía subirte a la pirámide, tocar los jeroglíficos en las paredes, raspar, excavar, sí con permiso, pero bueno, había mucho tráfico de piezas y estaban desapareciendo muchos de estos monumentos por la acción incluso de arqueólogos, de ladrones, del turismo en sí, ¿no? Entonces esta sociedad muy acertadamente dijo, bueno, vamos a mandar un equipo para que recoja, por ejemplo, a este chico que es dibujante, dibújanos todos los templos, los planos. En este caso Howard tuvo que pintar, bueno, pues todos los jeroglíficos que pudiera, todas las esculturas, todo lo que pudiera ser. Si hubiera estado la máquina de fotos evolucionada, pues arreglado, pero en este caso nos vino muy bien que mandaran a este joven Howard Carter, que creo que con 19 años, 17, perdón, pues llega a Egipto. Unos dicen 17, otros 19, yo lo dejo en 17, ¿no? Y justo cuando llega, imaginamos que llega allí con su carpeta, su maleta, con sus lápices, con todo, un poco perdido, ¿no? No saber por dónde empezar. Y evidentemente, pues, no viene nada mal un padrino. Y en este caso va a aparecer uno de los personajes importantes en la vida de Howard Carter. Va a aparecer Flinders Petrie. ¿Quién era este señor? Pues un arqueólogo británico que ya era considerado como una autoridad en egiptología. Ya llevaba su tiempo allí. Y bueno, invitó a trabajar a Howard, que bueno, que necesitaba ir por todos los yacimientos dibujando, pues le dijo: vente a Amarna, a Deir el-Amarna, que es uno de los yacimientos más importantes de Egipto. Y bueno, pues fue allí, y mientras dibujaba, también en Deir el-Amarna aprendía arqueología y egiptología, porque no sabía nada, él sabía dibujar. Pero de mano de Flinders Petri, pues fue aprendiendo cómo se excavaba, los rasgos de la egiptología, quién eran los dioses, quién eran, ¿no?, los faraones, cómo todo lo que conlleva ese mundo, ¿no? Pero claro, es que estaba en Deir el-Amarna, que es uno de los yacimientos más importantes que existen en Egipto. Deir el-Amarna, además, estaba mandada a construir por un señor que ya conocemos, Akenatón. Por eso antes os he explicado quién era. Akenatón manda a construir todo aquello, ¿no?, durante la herejía amarniense, que se llama, o sea, en el cambio de los dioses, ¿no? Bueno, en Deir el-Amarna, con 17 y 18 años, va a aprender que Akenatón, que era de la dinastía 18, era el padre de Tutankamón. ¿De acuerdo? Y se va a familiarizar con la arqueología y la biografía de dicha familia. Justamente lo que estamos haciendo nosotros, ¿vale? Pero imaginaros que estamos con Flinders Petri allí en Deir el-Amarna y nos está explicando todo esto allí a pie, ¿no?, de la excavación. Pues quién es Tutankamón, qué pasó, los dioses, el cambio, la primera vez que se pone a un dios solo. Entonces, pues bueno, el Howard pues fue aprendiendo y se fue familiarizando. Pero claro, Flinders Petri no era el que le pagaba. El que le pagaba, los que le pagaban, era la Asociación Británica. Así que continuó dibujando y pasó 6 años a la misma vez que iba dibujando todo lo que encontraba, trabajando en Deir el-Bahari. Que, bueno, yo os animo a todo lo que vaya comentando lo miréis, porque eso es una pasada, ¿no? Deir el-Bahari es un templo funerario de Hatshepsut, en este caso de una señora, también de la dinastía 18, de la misma familia. Bueno, pues aquí copió todas las inscripciones, hizo dibujos, planos del yacimiento, del templo, porque está en pie, y se familiarizó mucho con ello, ¿no?, con estas tumbas de esa dinastía. Además, aprovechó estos años, era muy importante las relaciones sociales, y sigue pasando hoy día, ¿no?, para manejarte en los mundillos. Así que Howard Carter no perdió el tiempo, hizo muy buenas relaciones con los arqueólogos que había por allí. Y aprendió un arte esencial en el momento, que era codearse con los ricos y poderosos que visitaban las excavaciones, porque eran los mecenas que propiciaban que tú estuvieras allí un año, dos, tres y cuatro, y tuviera gente a tu servicio para excavar. El gobierno egipcio procuraba que se excavara, pero no tenía el dinero para ello. Con lo cual, ricos magnates americanos o europeos, pues pagaban las excavaciones de su bolsillo, ¿no?, por mera filantropía, y bueno, de vez en cuando se llevaban algo también. Además, estos ricos magnates no solo se conformaban con dar el dinerito, sino que ellos visitaban las excavaciones, y en este caso había que tratarlo pues muy bien. Y Howard Carter, ya veréis hasta dónde llegó. Bueno, esta habilidad de las relaciones sociales le valió un insólito nombramiento en 1899. Todavía queda, para Tutankamón. 1899, lleva 6 años en Egipto y tiene 23 añitos. Vamos, hoy es un niño, por entonces un hombre. Bueno, pues fue nombrado nada más y nada menos que inspector de antigüedades de Egipto. ¡Hala! Y no era ni arqueólogo ni era nada, había muchos con más habilidad que él, pero todo tiene su explicación. Bueno, todo esto evidentemente en el mundo de la egiptología pues resultó muy llamativo, porque era un joven dibujante que, bueno, tampoco aportó mucho, pero todo esto viene porque otro personaje que nos viene muy bien en nuestra película, Gastón Maspero, francés, era el responsable de este nombramiento, porque era el jefe, desde ese año 99, el jefe del Servicio de Antigüedades de Egipto, es decir, el que mandaba en el gobierno egipcio, era francés, pero bueno, mandaba en esto, sobre todas las excavaciones. Y era amigo y protector de Howard Carter. Es más, Gastón Maspero buscaba a dos chicos que fueran muy leales, que fueran enérgicos, gente joven, ¿no? Nos quería a un... bueno, una persona ya entrada en años, que fuera más cascarrabia, ¿no? Querían a alguien porque el trabajo iba a ser bastante duro. De hecho, el Servicio de Antigüedades de Egipto es el primero del mundo. Se fundó en 1858. La sede, en el Cairo, ¿no? Y bueno, y la función era supervisar las excavaciones. Hoy día pues sería, bueno, pues trabajaría aquí en la Consejería de Cultura de Andalucía, ¿no? El inspector de las excavaciones, ¿no? Y vigilaba que no se robaran objetos, los objetos que salían al extranjero, pues a ver, daba licencia a los arqueólogos, era el único que podía dar licencia a los arqueólogos, velaban por el Museo de Egipto, que iba incrementando, fíjate, ya han construido el nuevo y con la pandemia no lo han podido inaugurar, el museo más grande del mundo. Hay fotos, es una pasada, es una pasada. Pero bueno, hay vídeos online, que es una barbaridad enorme. Bueno, total, se me va. En 1899 el gobierno egipcio puso a nuestro amigo Gastón Maspero como el que era egiptólogo, y ya aquí el gobierno egipcio dijo: hay que dar personal y dinero porque es que nos están expoliando como tontos. Así que Maspero eligió a Carter y a otro joven, dividió Egipto en dos: uno para el Bajo Egipto, que es al contrario de lo que pensamos, es de la mitad para arriba, en el delta del Nilo, hasta Alejandría, hacia el Mediterráneo, y el otro en el Alto Egipto, que es al contrario de lo que pensamos, de la mitad hacia el sur, lo que sería el valle, ¿no? Donde está Luxor o está Tebas. En fin, que a Carter le dieron dinero y una casa en Luxor. Allí vigilaba las excavaciones, también excavaba sus propias excavaciones. Y lo primero que hizo una vez nombrado con 23 años fue irse a Deir el-Bahari. Otra vez dijo: aquí tengo que venir yo. Porque sucedió una cosa. Antes de que lo nombraran, y esto es que esto entra dentro de que a los grandes personajes siempre les ocurren cosas un poco inusuales, o parece que hay un guión escrito que hace que todo ocurra, ¿no? Y además es que Howard Carter es conocido por Tutankamón, pero es que hay otro gran descubrimiento de Howard Carter que evidentemente ha pasado a un segundo lugar, pero que es muy importante. Y os lo voy a contar ahora. Cuando era dibujante y estuvo en Deir el-Bahari, un día que llovía mucho, 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 pues se desprendieron unas piedras de parte del monumento y algunos dibujos se perdieron, ¿no? Se cayeron, hubo un derrumbe. Y bueno, Howard Carter con otro compañero que estaba por allí dijo: vamos a acercarnos para ver los defectos, los desperfectos. Y bueno, cuando estaban por allí moviendo piedras y tal, el caballo de Howard Carter metió la pata en un agujero, ¿vale? Que la lluvia provocó. Y se quedó un poco así enterrado el caballo. Entonces Howard Carter desmontó, sacó el caballo de allí, abrió un poco más el agujero y vio sillares tallados. Es decir, aquí dentro hay algo más. En su momento, como era un simple dibujante y además no tenía dinero, pues no pudo excavar. Pero ahora que era el inspector, digamos, ¿no?, de antigüedades de la zona, dijo: ahora sí, me voy directo para allá. Y se puso a excavar. Se fue hacia el boquete y montó su excavación. Y encontró algo muy, muy interesante. porque allí no solo se encontró un templo funerario, que era el de Hatshepsut, sino tres más. Sí, bueno, en total tres, perdón. Estaba el de Hatshepsut, que os hablé al principio, que estaban excavando cuando Carter llegó. El de su hijastro, que en verdad era el enemigo de Hatshepsut, pero sin embargo se enterró al lado. Y otro templo funerario que pertenece a Mentuhotep II, que resulta que es más antiguo, varios siglos antes, que los otros dos que hemos dicho. Más antiguo que Hatshepsut y el hijastro. Pero claro, en medio de la explanada, entre estos tres templos, que los podéis ver en internet, en medio de una explanada que estaba formada, fue allí donde estaba el boquete del caballo. Y fue allí donde excavó y encontró el yacimiento de Bab el Hosan, que traducido del árabe egipcio significa el agujero del caballo. No se comieron la cabeza. Bab el Hosan, pues el boquete del caballo. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron un cenotafio, es decir, una tumba vacía, por lo que se ve en honor a Mentuhotep II, ¿no? Era una especie de monumento recordatorio a la tumba que estaba al lado. Lo primero que encontró fue un túnel y un sarcófago vacío, y también una estatua del faraón pintada de negro, pero no había restos orgánicos. De hecho, en verdad lo que piensan los arqueólogos hasta hoy día, que no se sabe muy bien para qué se construyó. Ya, al lado existía la tumba real. Así que se supone que es un monumento funerario conmemorativo. Pero claro, ¿qué tiene, Salva? ¿Qué tiene esto de original? Si me has dicho que había tres tumbas más y bueno, ha encontrado una tumba vacía. Bueno, pues que no existe en la arqueología egipcia y ya se ha excavado, no hay paralelo en la arqueología egipcia. No se ha encontrado otra cosa igual que lo que encontró nuestro amigo Howard Carter en su primera excavación. Con lo cual, bueno, en ese momento él pensarían que encontrarían más, pero no. Es la única tumba conmemorativa que se ha encontrado. Pero continuemos con nuestra aventura, que ya nos vamos acercando al momento. Hablamos de que los millonarios se acercaban, yo hablo millonario, ¿no? Filántropos se acercaban a las excavaciones. Allí los arqueólogos agasajaban a estos invitados, visitaban el lugar, porque claro, necesitaban fondos que financiaran las excavaciones, como he dicho mil veces ya. Y bueno, incluso llegaron a celebrar almuerzos y charlas dentro de las tumbas, pero con mesa, camareros y todos, ¿no? Se les ponía luz eléctrica, así. Howard Carter montaba un verdadero restaurante dentro de las tumbas, ¿no? Eso hacía que estos señores pues se encontraran únicos e importantísimos, con lo cual luego el cheque pues venía bien relleno, ¿no? Bueno, pues nuestro amigo Maspero, el jefe, estaba muy satisfecho con Carter, ¿no? Se portaba muy bien, había encontrado este cenotafio, y en 1904 reorganizó de nuevo las zonas arqueológicas porque veía que no daban abasto, que Egipto es bastante grande, ¿eh? Entonces colocó a otro inspector más, es decir, dividía Egipto en tres zonas, norte, centro y sur. ¿Y qué hizo con Carter? Pues se lo va a llevar al delta del Nilo. Y en Saqqara va a ocurrir lo que venimos a llamar el incidente de Saqqara, que le pudo costar evidentemente el futuro a Carter. Bueno, pues por algo que ocurrió, pero el futuro de la carrera, la vida y todo, ¿eh? Os lo comento rápido, pero claro que hay que aprender todo lo que va a sufrir Carter hasta el momento de gloria. Carter, bueno, pues llevaba poco tiempo en el delta, acababa de llegar al norte de Egipto, donde están las pirámides, la efigie y todo esto que conocemos, y en enero de 1905 en Saqqara, que es donde está la pirámide, la más antigua, del faraón Soser, que es un complejo funerario donde hay una necrópolis con más pirámides pequeñitas, hay más tabas, etcétera, aquello es una barbaridad. Pues este complejo estaba encomendado a Hilda Petri. Hostia, el nombre no suena, claro, que es la mujer del maestro de Carter, de aquel que al principio lo apadrinó. Así que, bueno, pues estaban en confianza. Pero el 8 de enero de 1905, conoce Petri el incidente por medio de su mujer. Y cuenta que es que se presentaron en Saqqara 15 franceses borrachos perdidos, allí con los coches, llegaron, en plan, la vamos a liar. Y esto yo me lo conozco, porque yo he trabajado de cara al público, ya imaginaos el momento, ¿no? Que estáis en un sitio muy tranquilo, un sitio sagrado, y de repente llegan 15 franceses, tremendamente borrachos, saludando dos veces al mismo. Y bueno, y quisieron meterse en las tiendas, la tienda de la señora Petri, que es donde se guardaban, bueno, todas las figuras, ellos querían verlo todo, estuvieron liando la parda, y tuvo que salir el cocinero de la expedición, que yo me imagino, un egipcio de estos de 2 metros con una cuchara de palo, a enfrentarse con ellos para proteger el material y a la señora Petri, ¿no? ¿Esto qué es, no? Salió aquel hombre defendiendo, bueno... Los franceses vinieron un poquito abajo, pero exigieron a los guardianes del yacimiento que les hicieran una visita al recinto. Los guardianes dijeron sí, pero tenéis que pagar entrada. Bueno, la liaron tanto que pagaron menos de la mitad. De los 15 que había, imaginaos que pagaron 5. Al final dijeron, mira, vamos a dejarlos entrar, que den la vuelta y se vayan. Bueno, pues se colaban en todos lados. Se colaban dentro de las pirámides, en túneles. Como en algunas no había luz, pues los guardianes dijeron que ellos no tenían luz. Entonces los franceses dijeron que querían el dinero de las entradas, que aquello era un timo. Entonces lo que hicieron los franceses fue meterse en la garita de las entradas, ¿vale? En la taquilla, llamémoslo así, donde además estaban todos los registros administrativos de la excavación, era también almacén arqueológico. Bueno, los franceses se hicieron fuerte dentro, atrancaron la puerta y empezaron a revolverlo todo, a tirar vasijas de todo, ¿no? En fin, se lió tanto que mandaron avisar a Howard Carter, que avisado pues llegó al tiempo y bueno, más o menos, en resumen, negoció con ellos. Bueno, pues los franceses le insultaron y Carter, bueno, ordenó el desalojo del lugar. Que se sepa, nadie resultó herido, aunque los desalojaron por la fuerza. Ya me entendéis, ¿no? Un poquito de empujar. Sin embargo, cuando los franceses regresan al Cairo, se quejaron al cónsul francés. Y decían que Carter permitió que unos egipcios, unos señores de segunda, pues abusaran de ellos, los empujaran y tal y cual, ¿no? Que era un desagravio. Así que el cónsul se quejó ante Maspero, su jefe, y querían una disculpa de Carter. Carter, como un señor, pues se negó. ¿Y qué ocurrió? Porque hubo muchas presiones de la embajada ante Maspero, que le pidió a Carter que dimitiera. Así que, 1905, Howard Carter se queda en la calle, sin trabajo, sin nada. Estuvo merodeando por ahí, hizo pequeñas excavaciones para pequeños mecenas, encontraba objetos para casas de subastas como Sotheby's, Christie's, etcétera. Y bueno, se fue ganando la vida. Hasta que, y aquí viene nuestro otro gran protagonista, aparece Lord Carnarvon. Lord Carnarvon llegó en 1905 a Egipto. En muchos sitios he leído que era un gran aficionado a la egiptología, pero para nada. Simplemente era un riquísimo noble inglés que 4 años antes, 1901, tuvo un topetazo con una moto en Alemania y los médicos le dijeron, mira, para curarte te tienes que ir a un lugar que sea de clima seco y con calor. Es decir, todo lo contrario a Inglaterra. Y siempre acompañado de su hija Lady Evelyn, se marchó a Egipto, era un lugar de moda y dijo, bueno, pues vamos a ir aquí. vamos a estar visitando, es un sitio, vamos a balnearios, etcétera. En principio no era amante de las antigüedades, para nada, ¿eh? Pero sin embargo, claro, uno llega al Cairo y te ves las pirámides y al que no le impresiona aquello, por mucho que la haya visto en foto, tiene un problema. Entonces, nuestro Lord Carnarvon se quedó impresionado no solo por las pirámides, sino por todo lo que fue visitando, y se le antojó, como millonario que era, que quería excavar en la antigua capital egipcia, en Tebas, en el famoso Valle de los Reyes. ¿Cómo era la cosa antes, eh? Ah, pues yo quiero excavar aquí. Pues nada, o sea, imaginaos a Mancio Ortega, ¿no? Vamos a excavar por aquí, y nada, pero no. Para eso estaba, ¿no?, la jefatura de antigüedades, y pidió permiso a Maspero, y Maspero le dijo, mira, Lord Carnarvon, yo te lo doy, pero para excavar, y esto hablamos ya de arqueología profesional, no lo de Schliemann, le dijo Maspero, mira, para excavar necesitas a un arqueólogo, y claro, yo te recomiendo a este amigo mío, Howard Carter. Seguramente Maspero se sentía culpable, le daba pena, porque era en alguien que confió, lo hizo bien, y sabía que por honor no pidió disculpas a unos franceses borrachos. Yo tampoco lo hubiera hecho. En fin, que ya estaban juntos en 1909 Lord Carnarvon y Howard Carter. ¿Y qué ocurrió? Pues nada, se fueron, excavaron y encontraron a la tumba de Tutankamón. Para nada. La historia de esta pareja tardó mucho en dar frutos. Porque al principio no encontraban mucho, ¿no? Fueron dando palos de ciego. De hecho, en la primera excavación encontraron un cofre de madera. ¡Wow! Un cofre de madera con un gato momificado dentro. Ya está. Ese fue el primer hallazgo. Pero bueno, Carnarvon dijo, bueno, venimos aquí a probar suerte, como los concursos de la tele, y vamos a seguir, ¿no? A principios de la década de 1920, es decir, tras la campaña de 1921, vieron que en la costa no, vamos, que no aportó nada arqueológicamente. Habían pasado ya varios años y justamente anunció a Carter que iba a dejar la financiación. ¿Por qué? Porque habían pasado los años, y aquí he pegado yo un salto, ¿eh? Porque Carnarvon estaba regular de salud, fue a operarse a Inglaterra, e incluso Carter también fue operado en Inglaterra, e incluso se estuvo recuperando en la mansión de Lord Carnarvon. Así que estaban los dos un poquito ya reguleros, y anunció a su amigo Howard Carter que en 1922... sería ya la última excavación, es decir, la última bala de Howard Carter. Y va a ocurrir algo que para mí es mucho más enigmático que lo de la maldición del faraón, que eso es un pamplinazo, sino algo que siempre en estas historias nos lleva a decir, pero macho, ¿cómo puede ser que apareciera así? ¿Eh? Hay cuestiones que debe pensar, ¿no? Fijaos cómo llega a encontrar el lugar de Tutankamón. Vamos a ir primero por el lugar. Pero antes os tengo que explicar una cosita pequeña. El Valle de los Reyes, tan famoso, 60 y tantos faraones encontrados allí o más, pues no sé por cuántos van ya. Bueno, pues allí se enterraron todos los faraones del Imperio Nuevo, ¿de acuerdo? De hecho, en la orilla oriental del Nilo está la ciudad de Tebas, la orilla oriental, a la derecha. Y en la izquierda, en occidente, estaba la Tierra de los Muertos. Es decir, cuando alguien moría, iba hacia occidente. que algún amigo mío ha relacionado lo de plus ultra, el más allá, irse al más allá, como ir al otro mundo o morir. Ahí os remito al episodio de Tartessos. Da para qué pensar. Bueno, en fin. De hecho, las representaciones de los dioses del cielo, el dios del cielo, la diosa del cielo, la cabeza la tenía en oriente, que es donde salía el sol, y los pies en occidente, donde acababa. Bueno, en fin, que en invierno de 1922 ya se habían encontrado 60 tumbas en el Valle de los Reyes. Todos opinaban que allí no quedaba más por encontrar. Esto está todo rastreado, porque... Para que me entendáis, Tebas está la ciudad, luego está el Nilo, luego están los campos, y en un valle, unas montañas, detrás hay un valle como muy apartado, pues allí se enterraron los faraones para estar en un lugar tranquilo. Claro, estaba todo rastreado, todo excavado, todos los montes de alrededor. Y aquí es donde demuestra Howard Carter ser un grande de la arqueología, incluso para hoy día, ¿eh? Aquí encontró la aguja en el pajar. ¿Por qué? Porque Carter estaba convencido de que Tutankamón debía estar allí. ¿Por qué? No lo sabemos. Habían aparecido 60 y tantos. La de Tutankamón todavía no había aparecido. Evidentemente estaría en algún lugar, ¿vale? Que era una necrópolis, pero es que estaba súper excavada, ¿eh? Y él decía que estaba allí. Tenía la última bala, ¿eh? Podría haber ido a por otra cosa. Pero no. Quería algo... No sé, la intuición a veces de estos grandes personajes, ¿no? Y además, ya veréis, porque es que no es nada fácil. Porque en medio de dos tumbas, de dos faraones, se encontró un campamento provisional de constructores de tumbas. Es decir, explicación. Se han muerto dos faraones... Y los arquitectos y constructores montan un pequeño campamento para construir aquello. Esto se ve en las películas. Y este campamento era de la dinastía 20, es decir, mucho después de Tutankamón. Hijo Howard Carter pensó que debajo de las ruinas de los pedruscos que había dejado este campamento, que estaba entre dos tumbas de la 20, estamos buscando una de la 18, una anterior, o sea, no había ni tumba ni campamento, y que la tumba podría estar ahí y que además no se sabría nada de ella porque ni siquiera los ladrones se habrían molestado en retirar los escombros y mirar debajo. Pues diciendo, aquí hay restos de algo que no es una tumba. Nadie había mirado allí. Así que la última carta se la jugó con esta intuición. Lord Carnarvon se encontraba en Inglaterra con su hija y mientras en el Valle de los Reyes, quitando pedruscos de este campamento, estaba Howard Carter. De repente, en noviembre de 1922, aparecen unos escalones. Unos escalones hacia abajo. Pero lo maravilloso es que al terminar de excavar estos escalones, daban a un muro sellado, a una puerta sellado, de lo que se conoce como tumba KV62. Además, sobre el muro estaban los sellos de los faraones de la dinastía 18. O sea, ya yo, vamos, imagino la cara de Howard Carter diciendo, mira, no sé si será Tutankamón, pero... Por ahora estoy al 80%. Pero es que además vio que estos sellos correspondían con los sellos de los faraones hasta poco después de la muerte de Tutankamón. y que estaban sin tocar. Es decir, él suponía que nadie había entrado en la tumba, que estaba intacta. Esto es lo que sabe. He encontrado una tumba, está intacta y es de un faraón de la dinastía 18. Escribió un telegrama a Lord Carnarvon el 6 de noviembre de 1922, que decía así:
Al fin he hecho un maravilloso descubrimiento en el valle. Una magnífica tumba con el sello intacto. Esperando a su llegada, enhorabuena, Carter.
Claro, todos pensamos que Carnarvon se puso jubiloso. No, bueno, él decía, bueno, vamos a ir con prisa. Tardaron una semana y media en llegar hasta Tebas. Imaginaros el camino, ¿no? O en barco, seguramente, cruzando el estrecho de Gibraltar hasta llegar a Egipto. Y después desde el Cairo llegar hasta Tebas. No iban muy entusiasmados porque decían, bueno, esto será otro gato enterrado. Cualquier cosa, este hombre, claro, vive de nosotros, bueno, pues a ver qué hay. Pero cuando llegaron y vieron aquello, pues, y le explicó a Lord Carnarvon lo que significaba aquello, pues ya, vellitos de punta. Así que, con la presencia de Lord Carnarvon, se dispusieron a romper el muro y a entrar. Los cuatro protagonistas van a ser Lady Evelyn, su padre, que habían llegado, Lord Carnarvon, el compañero y ayudante Arthur Callender y, evidentemente, pues Howard Carter. Ahí tenemos a los cuatro. Evidentemente, en esta historia también hay que meter a los ayudantes egipcios. Que estaban contratados, pero como siempre pasa, a los pobres no se les menciona. Pero bueno, los cuatro principales eran estos señores. Comenzaron a derribar el muro, que evidentemente ya había dibujado y tomado datos Carter como buen dibujante, y detrás del muro encontraron un pasillo oscuro en el cual vislumbraban que estaba lleno de cascotes. Había muchos desperdicios. Entonces comenzaron un poco a decepcionarse, porque la tumba está sellada. ¿Habrán entrado por otro lado? Había como señales de saqueo. Estaba todo movido, vasijas tiradas por el suelo. Muy desordenado todo, como decía. E incluso unas vasijas con agua para volver a tapiar la tumba. Eso no gustó. ¿Y qué significaba aquello? Porque además encontraron, esto es sensacional, pañuelos llenos de anillos de oro. ¿Qué indica todo esto? En la carrera ya nos lo dijo el profe Darío Bernal, ser arqueólogo lo más parecido a ser inspector de homicidios, ¿no? Tienes una escena de un crimen y tienes que pensar qué ha ocurrido. De hecho, se suele decir que las cosas siguen, que es la única tumba intacta del Valle de los Reyes. Pero en sí no es verdad, porque al menos se sabe que hubo dos intentos de robo justo tras el entierro. O sea, enterraron a Tutankamón y justo después se tiraron a intentar expoliar la tumba. Por lo que se ve, los ladrones fueron pillados con estos pañuelos llenos de los anillos y fueron ajusticiados, evidentemente, y los pañuelos tirados dentro de la tumba y todo vuelto a cerrar. No sé si veis la escena, ¿no? Esos guardianes, pues, por seguridad y respeto al faraón, le devolvieron sus pertenencias dentro ahí, no quisieron ni entrar y cerraron de nuevo, tapiaron de nuevo las puertas. Pero bueno, iban avanzando por el pasillo y iban encontrando objetos y bueno, y encontraron otra puerta sellada. Esto era buena noticia. La otra puerta está sellada. Y además, seguía también con los sellos de los faraones sucesores de Tutankamón. Pero no. Lo que hacía Howard Carter, como buen arqueólogo, era no avanzar hasta desalojar todo lo que había visto ya. Así que fue vaciando el pasillo, fue datando todo lo que había encontrando, porque también era parte de la arqueología, bueno, los anillos de oro, ¿no? Nada más y nada menos, hasta que ya despejaron el pasillo y se enfrentaron al momento de la verdad. Hay una foto sensacional que os he puesto en el Facebook, no muchos la conoceréis, que es el sello de los dos, de los picaportes de las dos puertas, ¿no? Yo todavía la recuerdo la primera vez que la vi en este libro que os comentaba al principio, digo, pero vaya momento, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de excavar en algunas excavaciones arqueológicas de joven, lo intenté, y el momento de descubrir algo, lo que sea, o la estructura de un atún de hace 2000 años, o una habitación, la compañera de al lado, Bailo Claudio, encontró un anillo de oro y parecía que habíamos descubierto, nunca mejor dicho, la tumba de Tutankamón. Bueno, la sensación, aquella sensación infantil de descubrir un tesoro o de abrir un regalo que te gusta, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Bueno, pues tenéis que ver ese momento. Y claro, era el momento de la verdad. Estaría intacta al otro lado, habrían entrado por detrás, por el techo, y además al otro lado tendrían que estar los restos del ajuar. Ellos saben que, bueno, primero hay un pasillo, está el ajuar y luego estará el faraón. Pero claro, si estaba saqueada, pues no habría nada. Han pasado 3.500 años fácilmente, 3.400, 3.300. Entonces, habría escombros, ¿qué pasaría? Bueno, pues la apertura fue el día 26 de noviembre de 1922. Y vamos a escucharlo vamos a escuchar algo que escribió el propio Howard Carter, hablando sobre este, ¿no? Dio muchas conferencias, evidentemente, escribió sobre aquello.
Con manos temblorosas abrí una brecha minúscula en la esquina superior izquierda. Oscuridad y vacío era todo lo que podía alcanzar una sonda que demostraba que lo que había detrás estaba despejado y no lleno. Como un pasadizo que acabamos de despejar. Ensanchando un poco el agujero, coloqué la vela dentro y miré. Al principio no pude ver nada, ya que el aire caliente que salía de la cámara hacía titilar la llama de la vela, pero luego, cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, los detalles del interior de la habitación emergieron lentamente de las tinieblas. Animales extraños, estatuas y oro, por todas partes, el brillo del oro. Por un momento que debió parecer eterno a los otros que estaban esperando, quedé aturdido por la sorpresa. Lord Carnarvon preguntó ansiosamente:
¿Puede ver algo?
Todo lo que pude hacer fue decir:
¡Sí! ¡Cosas maravillosas!
De hecho, esta frase de sí, cosas maravillosas, puede ver algo, sí, cosas maravillosas, es la frase más famosa de la arqueología, ¿no? Entre los arqueólogos. Porque además refleja que pocos hombres habrían visto algo así, ¿no? Bueno, el primer astronauta al salir al espacio, Armstrong cuando baja de la nave y pisa la luna, varios momentos más de la historia, ¿no? O los que iban camino de América, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, lo que encontraron al otro lado fueron, bueno, pues cofres llenos de joyas, de oro, de piedras preciosas, estatuas cubiertas de oro, con pan de oro, camas, un caballo con, o sea, un carro con ruedas, estoy hablando de memoria, en fin, mil y un objetos dorados, que nada más con esa visión ya él sabía que superaba casi todas las excavaciones que se habían hecho antes, es decir, Carter sabía que había dado el pelotazo, le había tocado la lotería, y esa intuición, fijaos, de vamos a excavar en un sitio que ya ha sido super excavado, vamos a excavar debajo de un antiguo campamento, y encima aquí tiene que estar Tutankamón. Es insuperable, la verdad. Una historia insuperable. Bueno, pues pasados 3.000 años, estos cuatro personajes se deciden a entrar. Derribaron el muro, entraron y observaron que había otro muro sellado con dos guardianes a cada lado, súper altos, guardando este muro, ¿no? Es decir, ahí indicaba la X del tesoro. Ahí adentro debía de estar el faraón. Incluso yo creo que pensaron, mira, si no está y ha sido expoliado el cadáver, con lo que tenemos aquí ya nos vale, ¿no? Pero la profesionalidad de Carter, no olvidemos de la arqueología profesional, bueno, ustedes o yo, pues nos hubiéramos dicho, mira, está esto, vamos a pegar un boquetito a ver qué hay al otro lado. Dijeron, no. Vamos a disfrutar del momento, ¿no? Señores, vamos a disfrutar. Pues Carter hizo que se catalogara todo, se fotografiara todo. Existen las fotos, las podéis ver por internet. Las hay a color, incluso en National Geographic, coloreadas, que te ponen los vellos de punta. Que no abrirían la pared del fondo hasta que fuera todo catalogado, fotografiado, como he dicho, y sacado de allí, embalado, ¿no?, y custodiado. Una vez que vaciaron esta primera habitación, digamos, han entrado por un pasillo, una habitación, la puerta estaba a la derecha, en el muro derecho, una vez que entramos en la habitación. Pero antes de todo esto, bueno, muchos curiosos, la noticia ya se corrió como la espuma, tuvo que detener a muchísimas autoridades, curiosos, muchos ricachones que estaban ya por allí, se acercaron, los políticos egipcios, embajadores, etcétera, todos querían saber de aquello, ¿no?, ver aquello. La noticia dio la vuelta al mundo en todas las rotativas, muchas personas escribieron a la excavación cosas tan extrañas como unas señoras que querían arena de dentro de la tumba, otros que le ofrecían de todo, el oro y el moro, todo por objetos de Tutankamón, y mil cosas locas, ¿no? Y sobre todo muchas demandas de visita, oye, quiero visitar aquello, ¿no? Imaginaos los más grandes señores, ¿no? O ricos, bueno, de todo, ¿no? Todo el mundo quería ver aquello. La mayoría evidentemente era desechada, pero sí atendían a los amigos ricachones de Lord Carnarvon, que además financiaban un poco todo, ¿no? Y bueno, pues se hicieron unas pequeñas visitas. Una vez superada la emoción, ya quitado de en medio esta presión pública, bueno, se hizo una lujosa comida para autoridades fuera de la tumba y los ricos amigos de Lord Carnarvon, y bueno, se enseñaron algunas piezas y se hizo una visita y se les dio un refrigerio. Hay fotografías de todo aquello, ¿no? Pues en fin, una vez pasada la presión popular, vaciada la primera cámara, en febrero de 1823, fíjate, vamos a empezar en noviembre, ¿eh? En febrero de 1823 rompieron la puerta que hablaba y entraron en la cámara sepulcral. Pero claro, cuando rompen la pared, no encuentran aire. Lo que encuentran es, bueno, otra pared, pero como de oro. O sea, una cosa súper extraña. Que además vieron que era madera. Madera chapada en oro. Maderas preciosas, ¿eh? No cualquier cosa. Y se dieron cuenta de que era una gran caja adornada de pan de oro y piedras preciosas. Y claro, dentro de una caja había otra. Y dentro de otro, otra, y otra, y otra, y otra. para que os hagáis una idea, y existen, ya os digo, tenemos la maravillosa herramienta de internet, pues dentro de esa habitación había una, dos, tres, cuatro, cinco cajas de madera adornadas con todo lo que podáis imaginar. Luego estaba un gran, una sexta caja más apropiada, más de sarcófago. Dentro estaba lo que es el propio sarcófago, con forma ya humanoide, el típico de Egipto, pero no uno, sino que dentro había otro y dentro otro. Es decir, nueve capas encerraban el cuerpo del joven faraón. Y no solo eso, sino que además el faraón llevaba una famosísima máscara de oro puro. Sí que se le presentó un problema al arqueólogo, y es que entre capa y capa de cajas y de sarcófagos, pues habían dejado muchísimas flores, aún algunas estaban secas todavía, y mucho incienso y líquidos así, un poco para sustancias olorosas, que se convirtieron en una especie de petróleo pegajoso que se quedaron encima de estas máscaras y todo el utillaje que llevaban, ¿no? Los retiraron y vieron en todo el esplendor esta máscara de oro macizo con piedras preciosas, y cuando la retiraron, por fin se encontraron cara a cara los dos protagonistas de hoy, Howard Carter y el joven Tutankamón. Hoy día, con las modernas técnicas que ya se tienen en Egipto, podéis ver miles de documentales, en internet hay de todo, y documental de este creo que está. Bueno, pues sabemos el aspecto reconstruido de este joven Tutankamón, la imagen del dios Amón, que con 20 años tenía una enfermedad en los huesos, andaba con bastón, o sea, era un poquillo cojo, que además tuvo malaria. Que sumado a estas dolencias de huesos que tenía, etcétera, pues lo mató bastante joven. Y sabemos también por medio del ADN, ya que tenemos a Akenatón y a Nefertiti y a varios más, pues sabemos por el ADN que no era hijo de Nefertiti, sino de una de las hermanas del propio Akenatón. Pero claro, la cosa no había terminado. Habíamos entrado, primera sala, luego a la derecha estaba el faraón y quedaban dos pequeñas habitaciones. ¿Qué podría haber allí? En una, entrando en la primera sala y al frente, encontraron pues una habitación llena de viandas, de camas, de objetos de todo tipo, todo dorado, todo piedras preciosas a tope, Y en la que estaba, que se accedía desde la cámara sepulcral, pegada a la cámara funeraria, pues al entrar vieron una estatua de Anubis, que es el chacal, el perro que protege a los faraones. Vieron también cofres de oro, de oro lleno de joyas, como en las películas, y una caja de madera chapada con las estatuas de Isis y Nefris. Esta caja está en todas las tumbas, siempre existen, son partes del sarcófago, porque dentro están los famosos vasos canopos, vasos canopos, son cuatro vasos, para que me entendáis, cuatro vasijas con cabezas de dioses egipcios, donde se encontraban los órganos del faraón tras la momificación, ¿no? Se les sacaba y se les metía ahí para que él, en el otro mundo, pues se los colocara y pudiera seguir viviendo. Los cuatro órganos son los pulmones, el hígado, las tripas o los intestinos y, el estómago. El corazón no. El corazón era el único órgano que se le dejaba a la momia. Pero, junto a los vasos canopos, vino otra sorpresa. que os he hablado al principio del programa. Porque se encontraron dos diminutos ataúdes imitando al del faraón, es decir, con otros ataúdes más pequeños y más pequeños dentro. Igual en este juego de matriuscas, ¿no? La muñequita rusa que hay otro dentro. Y bueno, había dos pequeños sarcófagos. Esto no era muy común. Y eran dos niños muertos al nacer, que hoy día sabemos que son hijos del faraón y que murieron al nacer o al poco tiempo. También hay imágenes de ellos, ¿eh? Son muy pequeñitos y bueno, el faraón no tuvo descendencia, como bien sabéis, y ahí acabó la dinastía. Para que veáis cómo era Howard Carter, que los trabajos de la tumba, catalogar, dibujar, medir, embalar, guardar, no sé, ordenar, yo qué sé, todo, o sea, sacar las cosas de allí como deben ser, duraron 3 años, es decir, hasta 1925. Fueron despejando poco a poco los tesoros, sin prisa, ya los hemos encontrado, ya podemos respirar. Y, bueno, durante varios años más, estuvo 10 años más aproximadamente, estuvo investigando científicamente y en el laboratorio, porque los arqueólogos, una cosa es el trabajo de campo, que es allí en la tumba, poco a poco, datando, venga, muy bien. Luego te lo llevas al laboratorio y es allí donde se investiga científicamente. Este sello de quién es, esto artísticamente está elaborado de tal periodo, esto tal, esto es un regalo, esta madera es de arce, no, esto de no sé cuánto, etcétera. Entonces eso se estudia en el laboratorio. Pues 10 añitos más que estuvo allí este señor. Hasta que, bueno, terminó todo aquello y regresó a Inglaterra. ¿Y qué pasó con Howard Carter? Pues que se retiró y se dedicó a dar conferencias, por las cuales cobraba evidentemente, y a la tranquilidad. Pero algo más quedó, porque se corría el rumor de una famosa maldición de Tutankamón. Y todo esto comienza, hay varias versiones evidentemente, porque el responsable de esta maldición, dicen los estudiosos, que fue un canario, un pajarito, un canario amarillo, que siempre era la mascota de Howard Carter. Lo siento, no es un perro fiel, ni un gato, nada. Un canario que se llevaba con las jaulas a todos lados de viaje. Y vaya, resulta que en 1923, justo tras abrir la tumba, hubo dos muertes al poco tiempo. Lord Carnarvon, que murió al tiempo, y el canario de Howard Carter, que se lo comió una cobra. Y claro, la cobra, lo del Carnarvon era normal, era un señor mayor, aquejado, anciano, pero lo del canario, bueno, tampoco era raro, estás en el desierto con un canario, viene una cobra, se lo come. Pero claro, en el mundo había una egiptomanía. Además, era la época de, bueno, ya hablamos aquí de la sociedad espiritista gaditana, el principio del siglo XX, los espíritus, el otro mundo, las maldiciones, etcétera, todo. Y aparte había una egiptomanía, se descubre el libro de los muertos, ¿no?, de los egipcios, el más allá. Bueno, pues estaba de moda los misterios. Y incluso en las mentes del mundo estaba, pues, la típica momia que se levanta y empieza a andar y va a matarte. Que por cierto, habéis visto siempre a las momias andar y persigue a la gente, pero ¿qué es lo que hace la momia luego con la gente? ¿Se las come? No sé. Bueno, tendré que verme una. En fin, que además la cobra que se comió al canario resulta que es el símbolo protector de los faraones. Ya lo sabéis, ¿no? En su frente llevan una cobra. Y que esto era un castigo divino. Bueno, pues la bola fue incrementándose. Y además decían que en la tumba estaba escrita la maldición. Cosa que es mentira. Pero además de todas las personas que habían participado, que habían sido decenas de personas en la excavación, habían visitado aquello, no había pasado nada. De hecho, Howard Carter murió bastante mayor, había disfrutado de una vida esplendorosa y nada más. Lord Carnarvon, ¿vale?, murió de viejo y el canario, hijo, pues es lo que tiene, le tocó. Pero claro, la literatura y el cine, comenzaba el cine, los libros de sobre Egipto, pues todo se incrementó. Pero todo viene de la muerte del canario. Aunque me he encontrado otras versiones, porque, bueno, se dice, hay una versión rocambolesquísima que os la voy a comentar, porque en marzo del 23, 4 meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito. Y resulta que poco después se cortó la picadura mientras afeitaba, con lo cual le causó una septicemia que se extendió por el cuerpo y una neumonía, y que ya se cargó a Lord Carnarvon. Que además murió la noche del 5 de abril. Eso sí que es verdad, murió a los 4 meses de abrir la tumba. Y, bueno, esto ya risa al riso, no me acordaba, pero lo estoy leyendo, que su muerte, que justo a la hora de su muerte en Egipto, pues la perra de Lord Carnarvon aulló y cayó fulminada en Londres, al otro lado, ¿no?, del Mediterráneo. E incluso dijeron que cuando murió Lord Carnarvon hubo un apagón en el Cairo, cosa que debería ser súper habitual, que dejó oscuras a la ciudad, ¿no? Pero que momento después regresó. Bueno, en fin, decían que la empresa de electricidad no tenía explicación al extraño fenómeno. Imaginaos Egipto de 1923, ¿no? Pero incluso es que han estudiado la maldición, estas cosas que dicen, y no hay constancia documental de este apagón en el Cairo, ni nada, y la perra, pues vete tú a saber, ¿no? Bueno, pues, pero poco más necesitó la prensa amarilla inglesa, que les encanta cualquier cosa, para idear las leyendas de la maldición del faraón. Esto vendía periódicos, ¿eh? El clickbait ya existía por entonces. Incluso eso, afirmaron que estaba en la antecámara, estaba escrito lo siguiente: la muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón. Rollazo. Aunque en realidad esta frase nunca apareció en las notas muy detalladas de Carter. Bueno, como el muro se derrumbó, pues la gente dice que estaba en uno de estos muros, ¿no? Bueno, tal es así que Sir Arthur Conan Doyle se declaró creyente de la maldición. Hemos de decir que la esposa de Conan Doyle era medium y que él era, bueno, un gran defensor del espiritismo. Bueno, se peleó con Houdini y todo el lío, ¿no? En fin, pero nada, que nada. Otros que hablan de la maldición dicen que a la muerte de Lord Carnarvon siguieron varias más. Su hermano Audrey Herbert, que estuvo en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuantito volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro de la Cámara Real, murió en el Cairo poco después. Sir Douglas Reid, que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón. Y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Esto no hay constancia de ello. Y, bueno, un profesor canadiense que estudió la tumba también murió de un ataque cerebral, ¿no? Bueno, en fin. Incluso algunos decían que el propio Tutankamón tenía una herida en el mismo lugar que se hizo Lord Carnarvon con el mosquito en el cachete, ¿vale? O sea, imaginaos ya la gran bola que se fue aumentando con todo esto, ¿eh? Los bulos, las fake news que estamos tan acostumbrados, por desgracia, en estos días. En resumen, a principios de la década de los 30, los periódicos atribuían hasta 30 muertes a la maldición del faraón. Hay películas, series, hay de todo, ¿eh?, lo que queráis. Dijeron hasta que Carter había muerto incluso por eso, ¿eh? Claro, descubrió la tumba y todos murieron. ¿Por qué se dicen esto? Porque encontraron a un tal Howard Carter que murió, pero Howard Carter en Inglaterra puede haber unos cuantos, ¿eh? No es tan raro el apellido Carter ni llamarse Howard. pero él demostró pues que seguía vivo, ¿no? Esto pasó hace unos días también, ¿no? Pero bueno, el tiempo pone todo en su lugar, la falta de más escándalos y muertes extrañas disipó poco a poco el interés de los periodistas durante los siguientes 30 años. Pero en la década de los 60, 1960 al 1970, las piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales en museos europeos. Ya estaba Europa pacificada, estaba creciendo. Y bueno, pues Egipto movió las piezas por Inglaterra, por Alemania, etcétera. Y los directores del museo de entonces murieron poco después de aprobar los traslados. Ya está. Los periódicos ingleses sacan el archivo y dicen la maldición. Y empiezan a hablar de todo aquello y venga, hablan de accidentes de menores que sufren los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres. Si os ponéis a carga caja, ya verás. Incluso la última víctima atribuida a la maldición fue la de Ian McShane, ya que poco antes de comenzar la filmación de la película de 1980, La maldición de Tutankamón, el protagonista era Raymond Burr, en donde participaba en un papel secundario. Bueno, pues su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas, debiendo ser reemplazado en la película. Fíjate tú. Podéis ver, ¿eh? Podéis ver la peli La maldición de Tutankamón. A ver si la veis entera. Pero bueno. En fin. ¿Qué explicaciones para la maldición? Pues la más común es que fue una creación de la prensa sensacionalista británica, que son la caña, ¿no? De hecho, un estudio científico mostró que de las 58 personas que estuvieron presentes cuando la tumba y el sarcófago de Tutankamón fueron abiertos, solo 8 murieron en los siguientes 12 años. Todos los demás vivieron más tiempo, como Howard Carter, que murió en 1939, que eso fue antes de ayer. E incluso el médico que hizo la autopsia a la momia de Tutankamón vivió hasta los 75 años. O sea que, y ese fue el que abrió en Canadá Tutankamón. O sea que no. Algunos incluso habían especulado con un hongo mortal, que claro, la tumba cerrada, habían abierto la tumba y el hongo se podía haber metido en los pulmones y haber matado allí a todo Dios, ¿no? Arthur Conan Doyle, de hecho, fomentó esta idea y especuló con el moho tóxico, ese hongo, había sido puesto deliberadamente para matar a ladrones de tumbas, ¿no? Bueno, rizando los rizos. Un bucle, vamos, un bucle. Bueno, pues Howard Carter, nuestro protagonista, después de tantas maldiciones, de miles de conferencias, de aportar todos los datos posibles, murió el 2 de marzo de 1939 a los 64 años, una edad normal para esa época, muerte natural, 17 años después de todo aquello. De hecho, su frase preferida cuando le hablaban de la maldición era: todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas. Y añadía, o sea, palabras necias, oídos sordos: los antiguos egipcios, en lugar de maldecir a quienes se ocupasen de ellos, pedían que se los bendijera y dirigiesen al muerto deseos piadosos y benévolos. Es cierto, si había alguna inscripción dentro de una tumba egipcia, no era una maldición, era una petición de piedad y de deseos benévolos. Me recuerda mucho a lo de los romanos, en algunas tumbas, las inscripciones, pues decía: tú que pasas por aquí, deséame que la tierra me sea leve, ¿no? Es decir, mira bien por mí, no había ninguna maldición. Esto en verdad es una degeneración de las trasnochadas leyendas de fantasmas de toda la vida, de que estaban de moda. ¿Y qué pasa? Pues que el investigador, como Howard Carter, gran arqueólogo, que dispone a su trabajo con todo respeto y seriedad profesional sagrada, que está libre de todo ese temor misterioso, pues sufre este otro ataque. Esto lo vemos también con nuestro encargado de epidemias, se lo siento meterlo aquí, Fernando Simón, ¿no? Simón, que parece que es el que menos sabe y hay que tenerle un respeto, ¿no? Vamos a tener respeto por estos investigadores y científicos y no hablar de lo que no sabemos e inventarnos noticias como esta de la maldición de Tutankamón. Pero claro, hay una frase preciosa que cierra esta historia. Y es en una tumba, y no es en la de Tutankamón. Es en la tumba de Sir Howard Carter, que evidentemente fue nombrado Sir. Y traducido más o menos con mi inglés, pues dice lo siguiente. Puede que tu espíritu viva. Puede que pasen millones de años. Tú, que amas a Tebas, sentado con tu cara al viento del norte, tus ojos están contemplando la felicidad. Canción de Pabellón Psiquiátrico, o grupo recién descubierto por mí, estaba buscando una canción que pegara así, y la canción se llama Las momias no tienen novia, y además habla de Tutankamón. Me lo he currado en buscarlo. Luego seguramente ponga una más bella canción, aunque no está malota, está graciosa. Bueno, pues nada, primero ante todo pediros disculpas por el sonido del anterior audio, el capítulo de Schindler, que hablando de Troya, creo que es de lo mejorcito en datos que hemos aportado por aquí, que ya os adelanto que repetiremos en el estudio, nuestro amigo Calixto y yo, y alguno más invitado, porque el mundo de la guerra de Troya es apasionante, por lo menos para mí, vaya pedazo de colgado. Pero es que no estaba contento yo con el sonido. Y sé que alguno me... Una hora de escuchar teléfono no tiene mucho aje, a no ser que sea de la CIA o del FBI, ¿verdad? Y creo que en estudio, con sus buenas músicas y tal, puede ser un pelotazo malo. Dividiría en dos, una cosa Troya y otra cosa ya lo que hace Sliman, que es un malote. Pero bueno, seguiremos aquí en arqueología, en mi jardín, excavando un poquito a ver qué encontramos más por ahí de los padres de la arqueología, ¿no? De estos grandes descubrimientos, y seguramente, bueno, ya veré, porque luego la vida me lleva por otro rumbo, pero tiremos para Iberia, ¿no? Tiremos para acá, para nuestra zona, nuestra península, para ver alguna cosita grande también que se descubrió por aquí en aquellos tiempos. Creo que el capítulo de hoy es apasionante. Ya os digo, de Tutankamón, no os quedéis con esta maldición, la máscara, hay mucho más detrás, tanto de la vida del personaje como de Howard Carter, ¿no? Todo lo cuenta. Y sobre todo, bueno, no tenéis mucho tiempo, mirad las fotografías, por favor, y poneros en el lugar de aquello. Y además, os deseo y espero que podáis pasar por una sensación así de descubrir algo tan maravilloso como una tumba que nadie contaba con ella, en un sitio inexplicable, pero que Howard Carter, las cosas de la vida, las cosas de la historia, las energías, lo que queráis llamar, bueno, pues la encontró donde menos la gente esperaba, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Yo, por eso me gusta tanto la historia, porque yo creo que no para de sorprendernos. A mí me gusta mucho la sorpresa, me gusta mucho el no saber el final, el que ocurre, el no es como te lo han contado. Posiblemente, quizás la versión que yo os he contado hoy, venga dentro de 10 años otro y diga, no, tampoco era así, que resulta que se ha descubierto que era una mujer, y resulta que tal, por las últimas pruebas, tal y yo qué sé, o que a Carter era un mentiroso, se hizo la foto, pero son en un estudio, imaginaos, ¿no? Todo puede ser mentira, ¿no? Pero bueno, tampoco pongamos todo en duda, si no se va todo al garete. Lo que sí, que disfrutéis de historias como esta, que dan, las pelis no llegan ni al talón de todo esto. Así que bueno, yo os deseo que paséis una buena semana, que echéis vistas al programa de Somos Romanos, si os compréis el libro, pues mejor. Y bueno, colgaré el audio inmediatamente después de este. Nos lo pasamos muy bien con Paco Álvarez y es sensacional descubrir los romanos que somos, los griegos también, hay de todo, y egipcios, de todo, fenicios, y nosotros somos popurrí de confeti, somos una piñata de ADN. Bueno, sin más, me despido de todos vosotros y nada, dentro de unos días estamos aquí de nuevo con otra historia de arqueología en mi jardín.
Malos tiempos. Tiempos para la lírica, malos tiempos para la lírica. Seguro que algún día, cansado y aburrido, encontrarás a alguien de buen parecer. Trabajo de banquero, bien retribuido, tu madre con anteojos volverá. Malos tiempos para la lírica, malos tiempos, malos tiempos.
Gracias.